Es un día un poco caluroso, pero despejado. Llevas varias semanas planeando esta salida a acampar y decides hacerlo en el mismo lugar al que te llevaban en tu infancia. Mientras terminas de armar tu tienda, el sol se mete en el horizonte y rápidamente enciendes una fogata para no quedarte en una completa oscuridad en medio del bosque. Una vez encendida, te sientas a disfrutar de los sonidos que tanto disfrutas. Pero, ¿qué está pasando? Todo está en silencio. ¿Y las ranitas, cigarras y grillos que solías escuchar? ¿A dónde se han ido? Bienvenidos a otro episodio de Climatología, donde desmentimos los mitos del cambio climático con ayuda de expertos en el tema. Yo soy Raiza Pila, y conmigo está...
Bernie Bastien, y qué gusto saludarles y seguir con esta temporada enfocada en los mitos del cambio climático con una mirada a México.
¿Y qué mito nos espera el día de hoy, Bernie?
El mito de hoy es... la vida se abre camino.
¿A poco esa frase no es de Jurassic Park?
Pues sí, pero para este podcast también funcionará como nuestro mito, ¿cómo no?
¿Por qué?
Porque hay quien argumenta que el cambio climático no es tan grave para las especies del planeta porque estas son capaces de adaptarse. Y no hay que preocuparse porque, como dirían en Jurassic Park, la vida se abre camino.
Pero como siempre en este podcast, estamos listos para mostrarles por qué esto no es tan sencillo. Empecemos viendo qué pasa cuando le cambiamos la jugada a las especies del planeta. La primera opción es...
la aclimatación de las especies, que esa es una respuesta fenotípica o fisiológica de los individuos.
Ella es la doctora Gabriela Mendoza, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, Instituto de Ecología, ENES, Mérida, UNAM. Y a lo que se refiere por fenotípica o fisiológica es que los organismos pueden cambiar ciertos atributos físicos o sus funciones corporales.
O sea, es el equivalente a quitarte el suéter cuando empieza a hacer calorcito. Por ejemplo, esto es lo que hacen algunos anfibios en México.
Para los herpetólogos de aquí de México, nos parece hasta como obvio que las ranas se entierran en época de seca, ¿no? Bueno, eso es parte de la aclimatización, ¿sí? O sea, saben que va a venir una temporada de alta temperatura, de baja humedad. Bueno, entonces se preparan para eso, ¿sí?
Ella es la doctora Leticia Ochoa, profesora del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
La aclimatización no se da en un solo día, la aclimatización se da a lo largo de temporada.
Pero si la cosa se empieza a poner más fea, ocurren otros procesos.
La adaptación, que requiere más tiempo y que involucra cambios genéticos en las poblaciones durante varias generaciones. El movimiento de las especies o desplazamiento de las especies que les permitan encontrar el nicho ambiental que necesitan para poder distribuirse. Y de plano, si no es posible tener ninguna de las tres anteriores, si el clima se mueve muy rápido en la geografía y las especies no son capaces de moverse a la misma velocidad, ni de adaptarse o aclimatarse a las nuevas condiciones climáticas que están ocurriendo por cambio climático, entonces estas poblaciones van a perecer o morir.
Y antes de que se nos espanten, en la escala de tiempo en la que ocurren estos procesos es normal que ocurran extinciones. De hecho, se calcula que cada 10 años se extinguen entre 1 a 20 especies, de las casi 2 millones de especies que conocemos. Pero actualmente estamos en condiciones de cambios antrópicos nunca antes vistos.
Sabemos, y es muy claro, es que los cambios que se están dando actualmente son mucho más rápidos. Todo lo que ha pasado a nivel de adaptación de las especies ha sido procesos relativamente lentos en tiempo, y ahora los cambios son muy rápidos. Esta es la diferencia de lo que estamos viviendo ahora en contraste con lo que se ha visto anteriormente.
Escuchan a la doctora Irma Trejo, del Instituto de Geografía de la UNAM. Y esto que menciona de los cambios que se dan a una velocidad nunca antes vista es lo que pone en duda que las especies se puedan adaptar a ellos.
De hecho, se calcula que por el impacto de la actividad humana, hoy en día se están extinguiendo de 100 a 20 mil especies cada 10 años. Esto ha llevado a varios autores a afirmar que estamos atravesando la sexta extinción masiva en la historia del planeta Tierra. Al día siguiente, te dispones a dar una caminata para disfrutar de todos los olores y colores que te ofrece el bosque, pero te encuentras que el pequeño arroyo donde nadabas está casi seco y la poca agua que tiene está estancada. Las florecillas coloridas que tanto te gustaban tampoco están a la vista. Al día siguiente te encuentras con algunos ejidatarios de la región, quienes te cuentan que en los últimos años, los cambios de temperatura inesperados, la tala ilegal para la ganadería, las personas que se llevan flores como recuerdo y las familias que abandonan a sus mascotas en el bosque, poco a poco han ido acabando con la biodiversidad del lugar.
Evaluar los riesgos de extinción de la biodiversidad ante el cambio climático global acelerado debe ser una alta prioridad a escala regional y global.
Él es el doctor Rafael Lara, del Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Y lo que dice resulta muy relevante porque, como recordarán, el cambio climático es un fenómeno muy complejo y no todos los grupos biológicos ni todas las especies responden igual a los cambios que se están dando.
Tenemos la temperatura que es óptima para el desarrollo de las especies, para que hagan todos sus procesos fisiológicos. Tenemos la ventana de periodo de actividad en el que van a hacer todas sus actividades, ¿sí? Ahora, ya después de un calentamiento, tanto la temperatura mínima como máxima van a incrementar, ¿sí? Eso es lo que se ha encontrado. Por lo tanto, va a haber dos ventanas muy pequeñas que son insuficientes para que la especie logre sus actividades biológicas. Entonces, aquí lo que está pasando es que se va a cortar el tiempo donde ellas se reproducen, hacen cortejo, se alimentan. Esto está pasando a nivel poblacional, no a nivel de especie, a nivel de localidades. Entonces, si en esta localidad está pasando esto, en varios ciclos, en varios años, es muy probable que la tasa de crecimiento de esta especie baje y ahí estemos hablando de algún riesgo de extinción local.
Y esto se está viendo en grupos como los reptiles, que son los que estudia el doctor Lara.
Especies de distribución restringida dentro de zonas áridas serán fuertemente afectadas, disminuyendo los sitios con hábitat térmicamente adecuado. Las especies de zonas templadas enfrentan alta probabilidad de extinción debido a la falta de movilidad y a la alteración de su nicho térmico. Estas especies que viven en zonas, por ejemplo, en San Pedro Mártir, en alguna de las islas del cielo, en Baja California o en Sonora, en Chihuahua, esas viven en islas que no tienen ya lugar a dónde más desplazarse para buscar su nicho térmico adecuado. Nosotros lo que hicimos fue modelar cómo afectaría el cambio climático desde este enfoque ecofisiológico, y lo que vemos es que si vamos hacia diferentes escenarios para un año del 2070, en los dos diferentes escenarios, lo que vamos a ver es que en el sur de la distribución de la especie, ahí se pierden las características ambientales que tiene, ¿sí? Porque la temperatura va a incrementar de tal suerte que si llegamos al escenario más extremo, casi la totalidad de la distribución potencial de la especie se vería afectado por el incremento de la temperatura.
Y los reptiles no serán los únicos afectados, también en el caso de los anfibios, como nos cuenta la doctora Ochoa.
Se ha visto en Canadá, en Inglaterra, que las ranas salen más pronto a poner los huevos. ¿Por qué? Porque la temperatura está bien. ¿Qué pasa cuando hay una asincronía entre el fotoperiodo, la temperatura que les está diciendo reprodúcete, pero llovió poquito? Entonces pueden pasar que logren llegar a la charca, poner sus huevos, pero se seca la charca. Y lo que no sabemos, si tienen la capacidad de reproducirse varias veces, es decir, estos organismos explosivos que salen al inicio de la temporada de lluvias, que son los primeros que ponen los huevos, y que si no continúa lloviendo se va a desecar y se van a perder esos renacuajos, o si en realidad lo que está pasando es que están aumentando las tasas, la rapidez en la que se llega a la metamorfosis, pero no se sabe. O sea, no se han estudiado, al menos yo no he visto ningún trabajo en México que justo vea esto.
Pero curiosamente también se ha encontrado que el cambio climático puede favorecer a algunos organismos.
De una lagartija que se llama Dipsosaurus dorsalis, que es conocida como la iguana del desierto. Es una especie de amplia distribución, se encuentra desde casi toda la península de Baja California, desde Sinaloa, y cruza desierto de Sonora, desierto de Mojave, hasta la Gran Cuenca. Cuando nosotros hacemos los modelos con diferentes escenarios, y a medida que nos alejamos en el año, a 2050, 2070, en un escenario más extremo, en el de 8.5, aquí vamos a ver un incremento en la temperatura ambiental. También se va a ver beneficiada la especie con ese cambio. Y eso tiene que ver que es una especie termófila. Entonces, en este caso, para esta especie va a haber un efecto positivo. ¿Por qué? Porque el incremento va a hacer que haya mayores ambientes con temperaturas óptimas. Para dar un patrón general de qué es lo que está pasando, especies que son termófilas con amplia distribución serán afectadas positivamente, ya que habrá un incremento en los sitios con hábitat adecuado. Algunas especies diurnas, como el caso de las jantusias, tienen beneficios con respecto al cambio climático, porque sus estrategias les van a permitir hacerle frente, cambiando su periodo de diurno a crepuscular o a nocturno.
Pero aunque un aumento en la temperatura favorezca a estas especies, no quiere decir que los resultados sean positivos.
lo que yo sospecho que va a pasar es que va a haber una homogeneización precarizada. O sea, que lo que va a pasar en la gran, con estos cambios globales, lo que va a pasar es que va a disminuir la diversidad local, pero las abundancias van a aumentar. Es decir, en términos de biomasa, vamos a seguir iguales, donde se pueda, claro, es muy importante esto, pero esa biomasa va, en lugar de estar repartida en 20 especies, va a estar repartida en 3. Y esas 3 van a ser las especies plásticas, las especies que toleran, las especies que, aunque esté asqueroso el río, ahí están. Y vamos a tener a distribución muy grandes, pero muy pocas especies.
¿Y por qué esto podría ser negativo?
Sabemos que todas las especies cumplen un rol fundamental en los ecosistemas. Y estas especies pueden ser un eslabón en la cadena trófica de otras especies o son especies sombrilla. En el caso de la tortuga del desierto, es una especie bandera, que si protegemos a esa especie, vamos a estar protegiendo a una gran cantidad de especies, por ejemplo, perritos de las praderas, hurones, serpientes de cascabel, lagartijas que viven a la par en estas madrigueras que construyen las tortugas. Entonces, la desaparición de una de estas especies va a verse reflejado en cómo están desempeñándose los ecosistemas, un ecosistema saludable. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Hay otras típicas lagartijas donde también cumplen roles, incluso en la dispersión de semillas, ¿no? Entonces, ahí que falte una especie, se perdería un eslabón en ese proceso, en ese ecosistema.
Recoges el campamento con el corazón un poco apachurrado. Pero no te desanimas, porque esta experiencia te ha inspirado para regresar a casa y comenzar a organizarte para cambiar la situación. Y aunque sabes que hay cuestiones que no recaen sobre ti y que vas a tener que dar seguimiento a las acciones gubernamentales ante la crisis climática, también sabes que hay acciones que puedes hacer con tu familia, con tu comunidad y con quienes visitan el bosque para empezar a cambiar las cosas.
Ahora, lo ideal es que hubiera los recursos para promover las actividades locales, ¿no? Recursos a nivel nacional que promuevan actividades locales, porque van a ser distintas en cada caso. Puede haber las mismas acciones en todos los sitios.
Cuando nosotros estamos generando este conocimiento del posible riesgo de las especies, los primeros que deben de conocer esta información son las instituciones que se dedican a la conservación de las especies o incluso a las áreas naturales protegidas. En el norte de Sonora hay muy pocas reservas, están la mayoría en la frontera, y hay muy poquitas. Entonces, las áreas naturales protegidas que se generen a futuro deberían de tomar en cuenta este tipo de resultados en donde hay varias especies, no proteger por una especie, sino patrones que se encuentran de forma repetida en diferentes grupos taxonómicos. Esos son sitios potenciales para proteger. No nada más del gobierno, sino también áreas voluntarias para protección.
Y además tendríamos que considerar que esas áreas para conservación cambiarán conforme las áreas de distribución de las especies cambien también. Regresamos con la doctora Irma Trejo.
También hay un problema de comunicación. Cuando hablamos de conservación, inmediatamente se entiende como que no hay que tocar. Y también esa es una cuestión muy discutida. Hay maneras de hacer algunos manejos de los ecosistemas sin deteriorarlos y que podemos beneficiarnos de los servicios que nos ofrecen. Pero las acciones ya tienen que ser inmediatas.
Así que, Raisa, con el cambio climático, la vida puede continuar, pero no como la conocemos. Y en realidad, lo que se está viendo es que muchísimas especies pueden desaparecer por cambio climático o verse seriamente afectadas, Homo sapiens incluidos.
Sí, así que mejor nos ponemos las pilas y seguimos los consejos de nuestros invitados. Y si desean conocer más sobre cómo se relacionan la biodiversidad y el cambio climático, les invitamos a revisar el reporte sobre cambio climático en México, así como la bitácora de este episodio, en la página del Programa de Investigación de Cambio Climático de la UNAM.